El Todo Menos Fútbol, noticia sin duda de portada. Carlos Sainz ya es oficialmente nuevo piloto de Ferrari. Lo va a ser en 2021. Esa fecha será la de su incorporación a la escudería del caballino rampante. Pero también hay noticias en torno, por supuesto, al día a día. El día a día en el deporte, que pasa, por ejemplo, por el regreso del fútbol, con permiso del coronavirus, que nos sigue dando malas noticias. En el día de hoy hemos vuelto a superar la barrera de los 200 muertos por COVID-19, 217 fallecidos en las últimas 24 horas, y aunque queramos caminar hacia la nueva normalidad, mientras no aumentemos nuestro grado de responsabilidad personal en cuanto a la distancia social de seguridad, la higiene y en el desconfinamiento, estés en la fase que estés, mitad España está en fase 0, la otra mitad en fase 1, mientras no seas tú que me escuchas responsable, esto no va a ir a mejor. Lo normal es que vaya a peor. Así que responsabilidad, y a la espera de la vacuna contra el coronavirus, por favor, no bajar los brazos. Nosotros en el informativo no los vamos a bajar tampoco. De hecho, vamos a comentar la actualidad enseguidita. Os avanzo con qué compañeros, los habituales de los jueves.
Hoy formamos el corrillo con Melchor Miralles, Rubén Uría y Manu Martín.
Con ellos, el tiempo de opinión y análisis de Directo Marca. Contigo también, ventana para vuestra opinión, que abrimos ya mismo con esas notas de audio que nos estás haciendo llegar al grupo WhatsApp de Radio Marca, al 78 26 90 92. Si nunca nos has enviado una nota de voz, te puedes estrenar hoy. Puede ser un gran día, que cantaba Serrat, ¿no? Hoy puede ser un gran día. Bueno, pues eso, nota de voz al 78 26 90 92. Imita a estos primeros oyentes.
Pues me parece genial que Carlos vaya a Ferrari. Y ahora ya solo nos falta que Alonso vaya a Renault, y claro, que Renault funcione como Dios manda. Entonces ya sería la leche. Un saludo y seguir así, que lo estáis haciendo fenomenal. Un abrazo.
Hola, buenas tardes. Mira, solo una pregunta. ¿Por qué se centra todo en los test de los futbolistas y resulta que el resto de equipos de baloncesto, por ejemplo, los pasan y nadie dice ni pío? Y que conste que yo no estoy ni a favor ni en contra, ni todo lo contrario, ¿vale? Que esto lo decidan los que saben, no yo, que no tengo ni idea. Un saludo.
Radio Marca, muy buenos días, gracias por amenizarnos la jornada de trabajo, como siempre. Deciros simplemente que hay un fiel seguidor del Atleti, es mi padre, que hoy va a tener el partido más importante de su vida, que es una operación de cáncer de colon bastante urgente. Decir a todas las familias que están sufriendo que hay que ponerse un poco más como el Cholo, partido a partido, y que si se cree, se lucha, probablemente se pueda.
Qué manía de mezclar los ERTE con los fichajes, no tiene nada que ver. Es lo mismo que si me decís que una empresa que ahora se está con la actividad cesada y hace un ERTE a sus empleados, cuando se reanude la actividad no podrá invertir en maquinaria nueva para mejorar su rendimiento porque es inmoral. Me parece que estáis equivocados porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Buenos días.
Gracias a vosotros. Buenos días, buenas tardes. Dependiendo, ¿no? Si tienes costumbre de saludar con buenos días, aunque sean las 2 y 4, porque no has comido. Si no has comido todavía, pues buenos días. Nos adaptamos. 628 26 90 92. Nota de voz al 628 26 90 92. Y ánimo, ¿eh? Es evidente que hoy su padre juega un partido importante, ¿eh?, con esa operación. Y ánimo a todos los que nos estéis escuchando desde los hospitales, sea por COVID-19 o sea por cualquier otra razón. Ánimo a vosotros que estáis ingresados y gracias al personal sanitario que os está cuidando. 628 26 90 92. Seguir haciendo radio deportiva con nosotros. 628 26 90 92. Con vuestras notas de voz al grupo WhatsApp de Radio Marca. Nosotros ahora, a las 2 y 5, 1 y 5 en Canarias, lo que hacemos es insuflarle a todo el mundo energía positiva.
Energía rojiblanca del grupo FC Energía patrocina la información del Atlético de Madrid.
Ya lo he comentado antes con Toribio, FC Energía siempre nos insufla ánimo y energía positiva, pero Clattenburg, Pablo López, ¿qué tal? Pochi, buenas tardes.
Hola, muy buenas, Rafa.
El colegiado inglés que pitó esa final que supuso la undécima Copa de Europa para el Real Madrid, aquella final de la Champions en Milán, lo que ha hecho es insuflar malos rollos a unos y a otros, ¿eh? A rojiblancos y a blancos, con aquel recuerdo retroactivo, ¿no?
Sí, no sé si la gente del Atleti se va a animar o se va a cabrear recordando ciertas cosas que ha repasado Mark Clattenburg en Daily Mail, en el diario inglés. Bueno, entre otras cosas, reconoce que el gol de Ramos es fuera de juego, que se dio cuenta en el descanso, esto es muy importante, en el descanso le dijeron o lo vio que Sergio Ramos estaba en posición antirreglamentaria cuando remata esa falta sacada, creo recordar que por Gareth Bale, al principio del partido. En la segunda parte se produce el penalti que falla Antoine Griezmann de Pepe a Fernando Torres. Pepe tenía una amarilla de la primera parte, no le enseña la segunda, y Pepe cuenta a Clattenburg que se acerca a él, le dice en un inglés magnífico, dice: eso nunca es penalti, Mark. A lo que el árbitro le responde al central: vuestro gol no tenía que haber subido al marcador. Pepe se dio la media vuelta y se fue. También habla de las actuaciones de Pepe para expulsar a algún jugador del Atlético de Madrid. Dice que algún choque con Carrasco, decía, bueno, ¿cómo eres tan grande y te tiras tanto? En fin, contaba ese tipo de asuntos para exacerbar un poco, para cabrear a la gente del Atlético de Madrid. Bueno, en cualquier caso, una Champions que ganó el Madrid en la tanda de penaltis, que tuvo más acierto el Real Madrid desde los 11 metros que el Atlético, que Juanfran falló, que Cristiano la metió, así que, bueno, pues ya está, no hay que darle más vueltas a ese molino.
De verdad, López, y tienes razón en todo lo que has dicho, pero piensa, ponte por un momento en la piel de Clattenburg. ¿Qué sentido tiene, como profesional del arbitraje, que lo ha sido el colegiado inglés, retroactivamente reconocer tus miserias y tus errores?
Hombre, Rafa, también te digo que
lo suyo jugada hubiese sido poco después, ¿no? O bueno, el mismo día, si al descanso vieron que se habían equivocado.
Yo,
¿eh? Ya, bueno, pero eso es lo valiente, lo valiente
pero
es eso.
¿Qué vas a hacer?
No, ya lo sé, ya lo sé.
¿Anularlo?
No, digo, pero que
oye,
si...
No, ojalá.
No, pero que no, si no, se dieron no se cuenta podido al descanso, al acabar el partido, lo valiente hubiese sido... perdonen, la he pifiado, ¿eh? Lo siento, pero ¿cuántos años después? Estamos hablando de 2016.
Cuatro
años después, ¿qué sentido tiene, señor Mark Clattenburg, liarla como la has liado, pollito?
A ver, yo te digo que, a ver, que el fuera de juego de Sergio Ramos... Creo que es casi imposible ver para el asistente, o sea, yo no les culpo, es fuera de juego, sí, bueno, con VAR ese gol no hubiese valido, pero bueno, en ese momento no había VAR, y ya digo, yo no culpo ni a Clattenburg ni a sus asistentes, porque son centímetros, es casi imposible verlo, así que vea, yo creo que hubo otras acciones peores que ese penalti a...
Por ejemplo, que Griezmann lanzase un balón al palo, ¿no?, al travesaño. También.
Bueno, eso fue el penalti que falló Antoine Griezmann. Sí, sí, vamos, yo, o sea, creo que más que tú le he atizado yo a Griezmann por esa acción, ¿eh? O sea, te lo aseguro que luego se quejaba de los títulos en el Atlético de Madrid. Bueno, pues se empieza por no fallar un penalti de una final de Champions. Te aseguro que ahí no soy dudoso. Pero bueno, hubo unas manos de Ramos, precisamente en una acción de Antoine Griezmann. Hubo una roja, para mí, clarísima, de Ramos por una falta a Carrasco en la segunda parte. Creo que para mí no admite dudas. Lo que he dicho, la segunda amarilla de Pepe en el penalti de Fernando Torres. Creo que hubo más acciones. Creo, sinceramente, que lo de menos, aunque sea lo más importante, es la jugada del gol anulado, porque es prácticamente imposible de ver. Si te parece, Rafa, no vamos a hablar de eso con Stefan Savic, pero acaba de subir a las cuentas oficiales de Twitter, a los medios oficiales del Atlético, rueda de prensa telemática que ha hecho esta mañana después del entreno Stefan Savic. Entreno bajo la lluvia, sin más novedad, después del día de descanso de ayer, ha entrenado el Atlético Madrid. ¿Te parece que escuchemos al central montenegrino,
claro,
titular con el Cholo?
Además le pregunta, empieza la rueda de prensa preguntándole a alguien que me suena, que no sé muy bien quién es, pero me suena.
Un fenómeno bueno, periodista, creo que el mejor.
Sí, Pulitzer. Venga, dale ahí.
Hola Stefan, soy Pablo López de Radio Marca. Mis preguntas son las siguientes. Por un lado, si has sentido miedo o cierta intranquilidad a la hora de enfrentarte a entrenamientos o cuando llegue la hora de competir. Y por otro lado, si tú crees que estos entrenamientos individualizados sirven para algo o si son un poco inútiles. Es decir, si un defensa lo que necesita es tener delanteros alrededor y ahora al no poder tenerlos, simplemente es para mantener la forma, pero futbolísticamente se aporta poco. Muchas gracias.
Hola Pablo. Sí, de verdad que nos faltaba mucho salir a entrenar en el campo y de verdad que yo individualmente no tenía miedo de salir a entrenar, tenía muchas ganas de volver al campo a entrenar, porque siempre es mejor entrenar en el campo y sentir el césped que entrenar en casa. Es un poco diferente y nos sirve mucho más salir en el campo y entrenar. Es de verdad que nos falta un poco trabajar con los delanteros, pero ya hemos hecho un paso adelante, salir en el campo con trabajo individual, y yo creo que nos puede servir para en las próximas semanas que podemos acercarnos a lo que queremos, y que es volver a competir la Liga y la Liga de Campeones.
Hola, Estefan. Me gustaría preguntarte cuáles han sido tus sensaciones después de 2 meses entrenando en casa al volver a tocar el balón, al volver a pisar el césped sobre la ciudad deportiva. Si el cuerpo se resiente después de tanto tiempo de inactividad sobre el césped. Y en segundo lugar, si resulta extraño compartir el campo de entrenamiento con tus compañeros, con el míster, con el cuerpo técnico, y no poder tener un contacto físico con ellos. Muchas gracias.
Hola, Carlos. Sí, te digo la verdad que fue como un niño pequeño cuando sale a jugarse fuera con los amigos, y de verdad que me sentía muy feliz pisar otra vez el campo, que como ya le he dicho, que no es igual trabajar en casa individualmente, pero yo creo también que hemos hecho un trabajo muy muy bueno en casa, donde hemos hecho una base para poder volver a entrenar en el campo. Y de verdad que nos falta esa libertad que hemos tenido antes de entrenar, de no sé, abrazar los compañeros y hacer todas las bromas dentro del campo todos juntos, pero ya esperamos que todo esto va a pasar pronto y que podemos volver a la normalidad muy pronto.
Hola, Xavi, muy buenas. Álvaro González de Radio Inter. Yo te quería preguntar cómo crees que va a ser esa sensación de jugar sin público en el Metropolitano, un estadio que habitualmente es tan caliente, y si eres partidario de que se pongan cánticos de la afición y sonido ambiente en la megafonía, o eso podría llegar a distraeros al final. Gracias.
Hola, Álvaro. Y es la verdad que no es lo mismo jugar en Wanda sin público o con público, porque todos sabemos cuánto nos sirve el apoyo de nuestra afición, que son increíbles, y yo creo que no es necesario meter los cánticos en el estadio, porque no es lo mismo cuando está estadio lleno o no, porque nosotros sabemos ya que toda nuestra afición nos va a apoyar desde su casa si vamos a jugar también por ellos.
Hola, Estefan, soy Javi Gómara de Mundo Deportivo. Antes del parón estaba siendo titular indiscutible para el entrenador, y mi pregunta era si ahora de cara al regreso de la competición te preocupa o al revés te motiva el hecho de partir de cero como todos tus compañeros para volver a ganarte el puesto en el 11 del Atlético. Gracias.
Hola, Javier. Te digo la verdad, desde mi primer día aquí, que es, yo creo que hace 5 años que llegué aquí en Madrid, siempre tenía una competición muy alta en mi puesto, y si me daba miedo competir por mi posición, ya no estaría aquí. Y yo creo que llevo ya 5 años aquí, y eso es lo que significa que no me da miedo para competir para mi puesto en el equipo.
Algunas de las reflexiones que ha dejado Xavi, que interesante, ¿eh?, el montenegrino, en esa rueda de prensa virtual en la que has podido participar, Pablo.
Pues sí, la verdad es que es siempre interesante escuchar a Stefan Savic, a quien ya entrevistamos justo antes de la eliminatoria ante el Liverpool en A Diario. Y bueno, pues ya digo, titular indiscutible, es verdad, mucha competencia, porque ahí está Josema Jiménez, lastrado por las lesiones, pero con toda la confianza del Cholo Simeone. Y para mí uno de los descubrimientos, uno de los centrales de la liga, absolutamente indiscutible, como es Felipe en el centro de la zaga. Así que va a ser interesante en estos 11 y ojalá bastantes más partidos, cuartos, semis y final, 5 más de la Liga de Campeones, en total 16 partidos que tiene pendiente el Atlético de Madrid, si es que te va bien en Europa, pues va a ser interesante esa lucha, esa pelea por ser el segundo central de Jan Oblak en el Atleti.
López, gracias como siempre.
Un abrazo, hasta mañana, Rafa.
2:14, 1:14 en Canarias. Siempre nos gusta recibir la energía positiva de FC Energía y el Atlético de Madrid.
Energía rojiblanca del grupo FC Energía patrocina la información del Atlético de Madrid. Con FC Energía consume luz 100% renovable y gas a precio de coste. Ahora con el precio más bajo en años. Si eres del sector sanitario, tu factura sin cuotas durante un año. Llama gratis al 900-730-140 o visita fcenergia.com. Únete a la energía verde del cambio.
A las 2:15, 1:15 en Canarias, con un pelín de retraso, pero bueno, tampoco, no está mal, ¿no? ¡Lo formamos ya!
El corrillo.
¿Me vais a hacer un corro patatero?
Nada de eso, nada de eso. Va a ser una cosa profesional, Andújar. Voy saludando a los habituales de los jueves. Melchor Miralles, compañero periodista. Hola, Melchor, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos.
Rubén Uría. Uy, me ha quedado esto como la presentación de un combate de boxeo. Que no lo va a ser, que no lo va a ser. No quiero decir nada. Director de Gual España. Hola, Hacha, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, chicos?
Y está por ahí Manu Martín, corresponsal de ESPN. Hola, Manu, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Y estás tú también, ¿no, querido oyente? Empezando a escuchar este corrillo, escuchando desde la 1 y 5 el programa y queriendo hacer radio deportiva con tus notas de audio al 628-26-90-92, que espero sigas enviando, porque enseguida voy a abrir la ventana otra vez para que entre el aire puro y limpio de vuestra forma de entender el deporte y la vida con este coronavirus que nos tiene tan fastidiados. 628-26-90-92. No querría sacar este tema, pero es que Clattenburg nos lo ha dejado votando. No sé si darle paso primero a Melchor o a Rubén, que claramente uno es blanco confeso y el otro rojo y blanco confeso, pero estáis conmigo los dos y Manu puede, como seguidor del Sporting, claro,
confeso,
sí,
pero del, norte,
del Sporting, por
del
eso
norte.
Puede también desempatar a lo mejor en la confrontación de las opiniones de Melchor y Rubén, que a lo mejor están de acuerdo en lo que voy a decir, que este hombre, ¿para qué hace esto 4 años después, Melchor?
Pues coincido plenamente. Es verdad que hay un fuera de juego, pero 4 años después no sirve para nada y la historia del fútbol está lleno. Por otra parte, es un fuera de juego ajustado, tampoco es clamoroso, ¿no? Entonces, bueno, pues insisto, la historia del fútbol y de finales y no finales está llena de errores humanos, pues que ahí están y quedan para la historia. Y yo creo que no había necesidad ninguna de que este señor 4 años después venga a contarnos esto, ¿no? Pero bueno, ahí está. Yo no discuto que, según las imágenes, hay fuera de juego. Sí, bueno, pues podemos sacar la estadística de partidos importantes en los que el Real Madrid no ha ganado por un error arbitral. Los hay, algunos muy próximos. Pero no merece la pena.
Rubén, ¿tu opinión?
¿Y qué te digo?
Ese resoplido no es porque estés con un pitillo en los labios, ¿no?
No, estamos sin fumar, pero ¿qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? ¿La respuesta elegante o la que hay que dar? ¿Cuál quieres que te diga?
Pues a ver, espérate que elija...
La que tú me digas.
¿Vale el comodín del público?
Elige toda la carta, te lo digo.
A ver, te voy a pedir que me hagas un mix de las dos.
Pues mira, es muy sencillo. Es que, bueno, yo creo que lo vio todo el mundo. Lo vio todo el mundo menos el que lo tenía que ver. Entonces, cuando dice Melchor que podemos sacar estadísticas de los partidos donde al Madrid le han perjudicado, pues naturalmente que al Madrid le han perjudicado. Lo que pasa es que curiosamente, resulta que contra el Atleti esa estadística siempre suele ser un poquito más inclinada al Madrid.
Y no, sí, digo porque poquito, siempre...
Digo bastante más.
Espera, que acabe Rubén. Y antes de que os podáis enzarzar, que no quiero, bueno, que compartáis opiniones contrarias no tiene por qué ser enzarzarse, porque con respeto y con educación esto enriquece cualquier tertulia, escucharé a Manu, que no quiero que esté ahí de comparsa. Rubén, sigue, perdona.
Sí, mira, que yo te digo que es que esta final lo vio todo el mundo lo que pasó, pero bueno, no pasa nada, oye, pues es una... Pero es que contra la Juve vio también todo el mundo lo que pasó y todavía sale algún iluminado diciendo que no era fuera del juego de Mijatovic. Y siempre pasa algo. Entonces, oye, yo creo que esta es la respuesta que te puede dar yo en caliente o que te puede dar todo aficionado del Atleti. ¿Que luego queremos dar una respuesta más elegante, más profesional o más periodística? Pues mira, efectivamente, ¿a santo de qué viene ahora esto cuando hace 4 años ya pasó lo que pasó? Y yo... te soy muy sincero, no creo que ayude a nada a remover la historia, lo vimos todos, y lo que sí que quiero recordar, y me gustaría que esto quedara bien claro, es que cuando pasó aquello, porque yo me acuerdo perfectamente de aquello, yo no escuché a nadie del Atleti hablar del árbitro. A nadie. A nadie. No escucha a Simeone llorar del árbitro, que tenía motivos para hacerlo. No escucha a los jugadores decir que
Simeone se acordaría más del penalti fallado por Griezmann.
No hubo absolutamente nada de eso. Quiero decir que la gente del Atleti no estaba en eso porque el palo había sido muy duro. Pues ahora que salga este señor a decir esto, pues mire, a ver, pita mejor. Ahora, a mí la única cosa que me vale de todo esto, ¿sabes cuál es, Rafa? Que luego nos tenemos que comer a 4-5 diciendo que el VAR no es necesario. Claro que es necesario. Por cosas como esta.
Manu, y ahora Melchor rebate o vuelve a argumentar. Manu, que no, todavía no has dicho
por
nada.
Empiezo por el final. El VAR no es necesario, así de claro. El fútbol es fútbol y el VAR ha venido a darnos otro tipo de espectáculo, otro tipo de deporte. Pero bueno, como esa discusión la vamos a tener durante mucho tiempo, Rubén, lo vamos a dejar ahí. Mira, no es una contestación periodística, como la ha llamado Rubén. Un tipo que no es ni de un lado ni de otro, lo único que dice es ¿a qué narices viene este tipo a hablar ahora de esto? Hay cosas que es mejor callar y no decirlas en público. Lo único que quiere Clattenburg es protagonismo. Y me sienta tan mal a los del Madrid diciendo, bueno, otras veces han equivocado con nosotros, como a los del Atleti diciendo que la cuenta está en negativo en el lado del Atleti. Mira, sobra, porque es una jugada puntual que todo el mundo, como dice Rubén y como dicen los madridistas, todo el mundo vio en aquel momento, se discutió, punto, ya está, a otra historia y no hablemos más del tema. Yo creo que el hecho objetivo que ha pasado hoy es que un tipo que ya ha desaparecido de las primeras páginas le ha dado por salir en una primera página ensartando a madridistas y atléticos. No tiene sentido.
628-2690-92. Ahora os escucharé porque entiendo que esto pues da como para que te manifiestes siempre con respeto en el uso de la lengua de Cervantes, por favor, con tu nota de audio respectiva al 628-2690-92. ¿Pero qué ibas a decir, Melchor? ¿Qué le ibas a decir a Rubén?
No, pues que a lo que planteaba Rubén, que sí, que estoy seguro, no tengo la estadística, que si se analiza la lista de errores en partidos entre el Madrid y el Atleti, resultará favorecido el Real Madrid, porque creo que los árbitros normalmente tienden a favorecer a los poderosos. Del mismo modo que si analizamos la lista de errores del Atlético de Madrid, es igual contra el Betis, con todo el respeto al Betis, pues seguro que sale favorable al Atlético de Madrid. Entonces, es que creo que es estéril hablar de esto ahora. Y insisto que cada equipo tiene su lista de agravios históricos. Bueno, pues, pero esto, insisto, no fue un fuera de juego clamoroso, ¿eh? O sea, no fue un
fueron centímetros,
fuera de
sí.
juego escandaloso.
Me parece muy injusto decir de eso de todos los árbitros.
He dicho que en general.
Ya, en general engloba a la mayoría de los árbitros. Yo creo más en la honestidad de los árbitros. A lo mejor el asunto está que es que voy a recurrir a un tópico. A lo mejor el asunto está en que el Real Madrid y el Barcelona pisan más el área cuando se enfrentan a cualquier equipo y el Atlético de Madrid lo pisa más cuando se enfrenta al Betis. Pues a lo mejor es eso, chico. Pero yo no creo que el árbitro se equivoque aposta porque esté arbitrando a un poderoso a... Que a ver los hilos, sí, pero no hay que generalizar.
Pero Manu, de verdad, ahora en serio, que no podemos vender aquí la Casa de la Pradera y la Aldea del Arce.
Nadie vamos la está vendiendo, pero te
sí,
digo
sí,
que...
Vamos a bajar un poquito a la arena. Mira, yo, gracias a lo que sea, no sé, a Dios, a lo que sea, llevamos muchos años viendo fútbol los tres, con Rafa 4. Todos yo creo que creemos en la buena fe y en la honestidad de los árbitros, faltaría más, pero como creo en la honestidad y en la profesionalidad de los fontaneros y de los electricistas, pero luego hay buenos fontaneros y malos fontaneros, y hay buenos árbitros y malos árbitros.
Perfecto, hasta ahí, ¿vale? Estamos todos de acuerdo.
Entonces, pero da la casualidad de la vida, como dice Melchor, que le honra reconocerlo, que los árbitros con los poderosos miran y remiran dos veces las jugadas. Y eso es así. Porque en el trabajo yo mido mucho si le tengo que contestar al jefe de mala manera o no. A lo mejor al becario sí me atrevo a contestarle de mala manera. O es que no vemos el trato de algunos árbitros, digo algunos, de algunos árbitros a unos equipos y a otros. O es que de verdad me vais a decir, como dice Melchor, que insisto, le honra reconocerlo, que no se le trata igual a un jugador del Compostela que a uno del Atleti, o a uno del Betis que a uno del Madrid.
Y a eso podemos...
Claro, es que yo lo que digo es que aquí no es que sea una casualidad, hay una tendencia. Y perdonadme, pero la tendencia yo creo que es obvia. La tendencia con el Madrid en Europa es obvia. Luego podremos decir que el Madrid es el mejor del mundo, que lo es. Yo soy del Atleti, a mí no me impide reconocerlo. Al Madrid no le regalan las cosas, el Madrid es el mejor.
siempre lo ha sido, desde que yo era chiquitito lo ha sido y lo sigue siendo.
Tú,
otra cosa
tú
es que al Madrid, le han regalado cosas.
Y eso está diciendo que
y no pasa
que,
nada.
Que en Nyon el Madrid es el equipo más poderoso. ¿Estás diciendo eso?
No, es el equipo, vamos a ver, yo he entendido, pero ahí está Melchor para que yo creo que el Madrid es el más poderoso porque tiene una leyenda, porque tiene un estadio, porque tiene grandes jugadores, porque durante toda la vida ha tenido una estela ganadora muy grande y por eso es más poderoso, por ejemplo, que el Atleti, que es de lo que estamos hablando. Creo que es de lo que estamos hablando.
Y a eso podríamos añadir que los árbitros también tienen una tendencia, no sancionan igual a un jugador veterano con historia y con trayectoria que a un chaval recién llegado.
Pues por ejemplo, tampoco,
eso también sucede.
Y por eso Sergio Ramos es el más expulsado.
Bueno, pero escúchame. No,
bueno,
es que ya entramos, mira, yo si quieres entramos en eso. Si tú me pones el ejemplo de Sergio Ramos, yo te digo, por eso Diego Costa le pasa lo que le pasa. ¿Sabes? Que a Diego Costa resulta que tiene una fama de comerse a los niños crudos y tal, y resulta que tampoco tiene expulsiones. Porque cuando he ido con la selección yo no le he visto expulsado. A Ramos con la selección tampoco. Pero es que eso es entrar en otra cosa. Aquí no estamos desviando el tiro. Aquí estamos desviando el tiro. Aquí de lo que estábamos hablando era de una situación concreta. Si queréis hablamos de ahora de Sergio Ramos, de Diego Costa, pero de lo que estábamos hablando es de lo que pasó en Milán. Que como dice Melchor, o como dice en este sentido Rafa, no le van a devolver la copa, ni se va a volver a jugar, ni tal. Pero yo, de verdad, perdonadme. Yo sí que considero, Manu, y sabes que contigo estoy siempre a todas, pero en esto del VAR, ¿no? Claro que tiene que haber VAR. Porque
pero,
es que si no, la cara de tonto que se le queda a la gente. La cara de tonto que se le queda a la gente. La gente se sintió estafada. Hace 4 años hubo gente que se sintió estafada.
Pero si sois vosotros los que habéis desviado el tiro, si eres tú el que has desviado el tiro, Rubén. Eres tú. Sí, porque estamos hablando de un hecho puntual donde un Jeta, a 4 años después, porque le da la gana de ganar protagonismo, hace unas declaraciones que se podía haber callado. Aquello ya se vio y lo vimos todos, pues quedémonos con ese hecho puntual. Pero ese hecho puntual lo has aprovechado tú como Atlético para decir, no, es que siempre perjudican al Atleti y estábamos hablando de solo un hecho. Y Melchor lo aprovechaba para decir, veamos el contexto general y demás, que al Madrid también le han perjudicado de vez en cuando. No, hablemos del hecho. El hecho es este. Bueno, si tú quieres, en ese caso pongamos un VAR. Pero yo te vuelvo a repetir que el VAR, para mí, es una cosa que no es fútbol, que es otra cosa. Es otra cosa. Porque además, te voy a decir otra, el VAR que en primera y en segunda, y los de tercera división, ¿qué hacemos en este tipo de casos? Aguantamos, como tú crees, que todo es injusto cuando no hay VAR, pues entonces que en Carabanchel pues viva en la injusticia.
Me está interesando mucho y entiendo que a los siguientes también.
Yo estoy en contra del VAR también.
¿También? Bueno,
claro.
Pues en este sentido...
Aparte que no ha arreglado nada.
En este sentido, fijaos, creo que lo podemos dejar aquí porque empatamos. Porque yo estoy con... A ver, no, desempatamos. Yo estoy con Melchor y con Rubén, no estoy con Manu, que el VAR con muchas imperfecciones creo que sí que ha aportado a...
Ha venido a aportar justicia.
Ah, no, Melchor ha
dicho... Yo he dicho que no.
Ah, Melchor ha dicho que no, perdón. Pues eso, empatamos. Lo vamos a dejar empatado porque yo creo que sí que la tecnología hacía
la
falta...
Lo más justo, ¿no ves que no discutimos
en
ya?
El tiempo.
Rafa, ya no discutimos. Cuando no, el VAR sanciona a todo el mundo...
Porque no es perfecto al 100%, pero creo que...
Vale.
Pero, por ejemplo...
Que no me lo vendan como...
Para los goles fantasma, a ti la tecnología no te va tampoco. ¿Prefieres el romanticismo?
Pero Rafa...
Estamos hablando de cosas distintas.
Pero Rafa, si no hace falta, ni siquiera... Decir si eres probar o no es o no eres probar, si eso da igual. Si tú solamente tienes que ponerte en una situación que es decir, oye, me pongo a pensar en la selección española jugando a la final del Mundial y resulta que España hubiera perdido el Mundial por un gol en fuera de juego. ¿Cómo te sentaría? ¿Te sentirías estafado? Pues eso es lo que le pasa a la gente del Atleti. Así de fácil.
Bueno, os iba a decir que me interesa mucho a los oyentes también, seguro, lo que estoy debatiendo, pero os quiero cambiar el tercio. Y la mejor forma para cambiaros el tercio es que los propios oyentes intervengan como si fuesen así colectivamente el cuarto contertulio de este corrillo. Así que venga, notas de audio al 78-26-90-92.
Hola, buenas tardes de nuevo. El Klatenburg este, o como se diga, que nos ha descubierto la pólvora, o pues esto ya lo sabemos desde siempre. Menudo notición, joder. Venga, un abrazo.
Buenas tardes, Radio Marca, desde Gipuzkoa. Tengo una pregunta: si Dembélé se recupera antes de que termine la liga, ¿podría jugar?
No.
Porque yo entiendo que su ficha quedó
correcto,
anulada para que jugaría Bradway.
Correcto.
Muy buenos días, Radio Marca, Sauki. Tenemos ahí a los Sainz, grande el padre y más grande el hijo. Les deseo la mayor suerte del mundo, que se la merecen por buena gente que son. Un beso para todos y feliz juevecito.
Hola, Radio Marca. Quiero comentaros lo del gol que dice que está fuera de juego de Ramos. Mentira. Es mentira. Porque en el momento que toca de cabeza, que la peina...